14 Madrid. Con Javier Casal.
Yao Ha, buenas tardes. Un empresario chino dispuesto a hacerse con el emblemático edificio España en el centro de la capital. Cerrado a cal y canto desde el año 2006, el inmueble es propiedad del Santander, que según ha sabido la SER de fuentes próximas a la operación, sí está dispuesto a soltar este edificio de la Plaza de España, aunque solo los chinos no estarían ahora mismo pujando por él. Los políticos, en concreto la alcaldesa de la capital, Ana Botella, está encantada ante esta posibilidad, porque Madrid, que evidentemente ha tenido tiempos mejores, despierta ahora este interés internacional.
Yo creo que es una buena noticia para los madrileños. Cuando hay un inversor tan importante como este chino que quiere invertir en Madrid, quiere decir primero que tiene confianza que va a recuperar su inversión, con lo cual tiene confianza en la recuperación económica de nuestro país.
Ahora les contamos cómo están estas negociaciones de venta que podría quedar resuelta antes del próximo verano y cómo está la zona, muy deteriorada, pendiente de la construcción de varios hoteles en las antiguas oficinas de Telefónica y con una plaza que se ha quedado literalmente descolgada por dejadez y abandono de los principales núcleos de interés turístico en la ciudad.
Hora 14.
Precisamente el presidente del Santander, Emilio Botín, ha elogiado esta mañana la gestión económica de la Comunidad de Madrid y lo ha hecho ante el presidente de la Comunidad, Ignacio González, que le ha reclamado al principal banquero de este país lo que muchos empresarios y ciudadanos necesitan, que fluya el crédito.
Los ciudadanos tienen la sensación de que el crédito no llega a las familias y que el crédito no llega al pequeño empresario que es el que forma parte de la red básica de nuestro tejido productivo.
Es martes 18 de marzo, titulares.
La oposición vuelve a demandar una comisión de investigación sobre los cursos de formación. Ante la negativa del PP, los socialistas han pedido que los dos candidatos a la CEIM, Arturo Fernández y Alfonso Tezanos, comparezcan en la Asamblea de Madrid.
Desarticulada en Madrid una red internacional de narcos que introducía en España una metanfetamina muy peligrosa conocida como Sabu. Los 8 kilos de esta sustancia incautados iban dirigidos al consumo de la comunidad filipina en Madrid. Hay 42 detenidos.
El Retiro y el Prado, patrimonio de la humanidad. Esa es la propuesta conjunta que la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid han presentado ante la UNESCO. Quiere que se reconozca el valor internacional de dos escenarios históricos de Madrid.
Por séptima vez, Madrid celebra el Día Mundial del Teatro, sacando el arte a las calles. A partir del próximo jueves, Madrid se convertirá en el mayor escenario de España con la celebración de la Noche de los Teatros. En total, habrá más de 200 actividades repartidas por cada rincón de la comunidad.
Y en deportes, Champions, el Real Madrid recibe esta noche en el Bernabéu al Schalke 0-4 para certificar su pase a cuartos de final. Los madridistas afrontan el encuentro como un partido de transición gracias al 1-6 de la ida. Ancelotti hará rotaciones pensando en el clásico, aunque todo apunta a que Cristiano será titular.
Ojo que entra a partir de hoy una masa de aire africano que va a elevar un poquito las temperaturas, pero dicen los expertos que no es especialmente preocupante para la calidad del aire en Madrid. Información de Sonia Palomino.
La masa que está llegando en estas horas a la atmósfera de la región está cargada fundamentalmente de cuarzo y arcilla, por lo que los niveles de contaminación atmosférica debido a partículas en suspensión podrían alcanzar valores algo superiores a los registrados normalmente. Emilio Cuevas es experto de la Agencia Estatal de Meteorología.
¿En qué se notaría o qué afectaría? Bueno, pues en cierta medida a los niveles de material particulado, sobre todo del grueso, el PM10, en que se elevarían los niveles frente a los que ya existen de fondo.
Las personas alérgicas o con problemas respiratorios no deben alarmarse porque se trata de una entrada leve de aire africano que solo supondrá una ligera subida de las temperaturas.
Vamos ya a las carreteras. En las vías de acceso y salida en la región, arrancamos nuestro recorrido en la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Les vamos a pedir que estén en el cuidado en la M31. Todavía en el kilómetro 3 está cortado parcialmente uno de los carriles sentido M40. Eso está generando una pequeña retención en la zona, por lo que deben, como decía...
¿Tenemos algún problema con la comunicación con la Dirección General de Tráfico en las calles del centro y en la M30, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras? Hola.
Hola, muy buenas tardes. La mañana ha transcurrido con calma, salvo esa concentración que se ha llevado a cabo ante el Ministerio de Industria y que no ha sido importante para el tráfico, pues la mañana ha sido tranquila y a esta hora los niveles de tráfico siguen siendo bajos. Aumentan un poquito en algunas vías de salida, como la parte norte de las Rondas, hacia la Avenida de América o la parte norte de Castellana. Dentro de la M30, el paso por el puente de los franceses, pero nada importante. Eso sí, les adelantamos a los conductores del puente de Segovia que dentro de un ratito, a las 2:30, va a haber una protesta, una concentración en el paseo de la Ermita del Santo, en el principio.
Eso dentro de un ratito. 20 grados, marca ahora mismo el termómetro de la radio aquí en la Gran Vía. 2 de la tarde y 11 minutos. Fuentes próximas a la operación han confirmado a la SER que el Santander tiene voluntad de vender el edificio de la Plaza de España y mejor más pronto que tarde. Operación de venta del edificio España, cerrado desde el año 2006, propiedad del Banco de Botín y por el que pujan, tal y como han avanzado esta mañana los compañeros del diario El Mundo, entre otros, el principal empresario chino que habría puesto sobre la mesa más de 250 millones de euros. Así que, antes de nada, vamos con los detalles de esta operación. Javier Torres, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Sobre la mesa del Banco Santander, varias ofertas. La más jugosa, según fuentes que conocen esta operación, la que ha hecho un empresario chino, el hombre más rico de ese país, uno de los más ricos del mundo, pretende comprar el edificio España, cerrado desde hace ya años, por cerca de 260 millones de euros, que son 129 millones menos de lo que le costó a la entidad financiera que lo compró, a Metrovacesa. Son 28 plantas, cerca de 75.000 metros cuadrados, los de este edificio, que abrió en 1953 en plena dictadura franquista con el marchamo de ser el más alto de España. Quien fue un cargo comunista en la ciudad china de Dalian y ha logrado hacerse con un emporio inmobiliario, turístico y de entretenimiento al calor de las reformas económicas puestas en marcha por el gobierno chino durante los últimos años, desearía instalar un hotel de lujo en el edificio, así como un centro comercial y viviendas. Pero la oferta de Wang Yangling no es la única que ha recibido el Santander, aunque también es cierto que es la que más se acerca a las pretensiones de la entidad financiera. También brasileños y mexicanos se han mostrado interesados en hacerse con este edificio, en el que el director Víctor Moreno rodó durante 2007 un documental sobre la demolición, interior que durante meses se acometió en su interior, en lo que se ha convertido en toda una parábola de la crisis económica. Ese documental va a ser presentado en el Festival de San Sebastián y en el Festival Independiente de Buenos Aires. La operación de venta del edificio, dicen las fuentes conocedoras del caso, se va a cerrar en los próximos meses.
Bueno, una importante operación que podría reactivar una zona claramente abandonada, situada además en pleno centro de la ciudad, un edificio cerrado a cal y canto y un área en la que también se va a instalar, recordemos, un grupo hotelero en las antiguas oficinas de Telefónica. Botella apuesta por la inversión privada para transformar esa parte de la ciudad, eso sí, a medio plazo.
Con lo cual es una buena noticia y además la remodelación de la Plaza de España es algo que el Ayuntamiento de Madrid sabe que tiene que hacer y estamos estudiando una fórmula de colaboración entre fondos públicos y fondos privados, sobre todo, porque creemos que hay una posibilidad que sin costar dinero a los madrileños se pueda acometer una remodelación de la Plaza de España, que no será inmediata, pero hacer una planificación de esa remodelación, que sin duda es uno de esos puntos en la ciudad de Madrid que hay que mejorar.
Un cambio necesario. Vamos en directo hasta ese punto que dicen los madrileños y cómo está ahora mismo esa Plaza de España. Miguel Verísimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en Plaza España, a decir verdad, los madrileños y los turistas están más preocupados por tomar el sol y por aprovechar el día de hoy que por el futuro del edificio España. Poco ha cambiado, al menos por fuera, en la fachada de este edificio, de esta enorme estructura desde que se construyó en 1953, obra de Joaquín y Julián Otamendi. Por aquel 1953, sus 117 metros de altura y más de 25 plantas lo convirtieron en el más alto del país, en la corona del Madrid del franquismo. Por el edificio han pasado comercios, apartamentos y hasta un hotel que cerró en 2006. Desde entonces, el que es actualmente el octavo punto arquitectónico más alto de la ciudad ha estado abandonado y tiene, como conserva ahora mismo, sus entradas tapiadas. En total, más de 65.000 metros cuadrados que, de confirmarse la compra por parte del magnate chino, pasarían a convertirse en un hotel o en unos grandes almacenes. La fotografía, Javier, hasta ahora tiene un protagonista, es el sol que pega en el edificio y también en el solar que ha dejado justo aquí a mis espaldas las recientemente derribadas oficinas de Telefónica.
Gracias, Miguel. Por cierto, y el presidente de la Comunidad de Madrid y el dueño de este edificio, el edificio España, han coincidido en un acto público. Emilio Botín, el presidente del Santander, que se ha deshecho en elogios hacia la gestión económica de la Comunidad de Madrid. Y González le ha reclamado allí en persona al principal banquero de este país que abra el grifo y que facilite de una vez por todas el crédito a las empresas y a los ciudadanos, ¿no? Ernesto Estevez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, y así recuperar buena parte de la clase media que se ha perdido con la crisis. La Comunidad de Madrid pondrá a disposición de las pymes 400 millones de euros de financiación en condiciones preferentes, gracias a un convenio firmado por el Banco Europeo de Inversiones, que pone el dinero y la colaboración del Banco de Santander. El presidente de esta entidad, Emilio Botín, y el jefe del gobierno madrileño, Ignacio González, se han cruzado alabanzas y lisonjas durante la firma del convenio.
¿Qué ha conseguido situarse arriba del todo en el ranking de las comunidades autónomas españolas. Nivel de deuda, pues tienen solamente un 12% del PIB. La inversión en innovación tecnológica, número uno. En crecimiento.
El Banco de Santander, todo el mundo sabe que es el mayor banco de Europa. Ha sido reconocido por Euromoney como el mejor banco del mundo en los últimos años y lo ha vuelto a ser una vez más.
El presidente regional ha insistido ante Botín en que es fundamental que la sociedad tenga la percepción de que el crédito vuelve a fluir, porque
los ciudadanos tienen la sensación de que el crédito no llega a las familias y que el crédito no llega al pequeño empresario, que es el que forma parte de la red básica de nuestro tejido productivo.
Botín ha respondido que su banco tiene a punto toda la maquinaria para gestionar estos créditos y por eso ha aprovechado la tribuna de la Real Casa de Correos.
Quiero invitar a todos los empresarios y emprendedores de Madrid a que pasen por Banco Santander para presentar sus proyectos.
Más de 10.000 empresas madrileñas van a poder acceder a estos créditos, según afirma el gobierno regional.
Son las 2:17, seguimos.
Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Tras la presentación del Partido Socialista de un recurso contencioso administrativo contra la decisión del Gobierno Municipal de San Sebastián de los Reyes de aprobar de forma definitiva los estatutos de la entidad urbanística de Tempranales, el Ayuntamiento ha vuelto a insistir en su compromiso de que no tienen ninguna intención de cobrar nada a los vecinos de esta urbanización. El concejal de Urbanismo, Raúl Terrón, ha explicado en Ser Madrid Norte que como Gobierno tienen la responsabilidad de hacer cumplir la ley y, por tanto, de mano del Plan General de Ordenación Urbana, están obligados a constituir esa entidad de conservación de Tempranales. Será un proceso administrativo, pues Terrón ha confirmado que la Junta de Gobierno ya ha aprobado la disolución de la entidad en cuanto se constituya.
Hemos adoptado un acuerdo de Junta de Gobierno a través del cual el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes inicia los trámites para lo que es la disolución de esta entidad en el momento en el que se constituya, que se debe constituir, y posteriormente iniciar los trámites para modificar tanto las cargas de esta entidad como las de otras entidades conforme al presupuesto municipal pueda adoptar.
Como paralelismo a esta situación, Terrón ha recordado que la entidad de conservación de Dehesa Vieja está constituida y sus vecinos no están afrontando los gastos. El responsable de urbanismo ha recordado que el consejo rector de esta entidad está copada por los concejales de la oposición y que el gobierno está trabajando también para su disolución, cumpliendo todos los imperativos legales y como solución, ha dicho, a los problemas que han dejado gobiernos de izquierdas anteriores. Raúl Terrón insiste en el compromiso que han trasladado a la asociación de vecinos: no se va a cobrar nada a nadie en el ámbito de Tempranales.
La responsabilidad del gobierno y el compromiso para los vecinos de Tempranales es que esta entidad de conservación no les cueste un céntimo a los vecinos y que no tengan que mantenerse la urbanización ni el ámbito en cuestión, sin más que con los recursos y los impuestos ordinarios que paga cualquier otro vecino de cualquier otro ámbito. Insisto y que quede claro, el Partido Popular no tiene la intención de cobrar nada a nadie en el ámbito de Tempranales.
Es contundente. Vamos con el tráfico.
Centro Comercial Ciudad Tres Cantos te ofrece la información de la DGT.
Anselmo Mancebo, Dirección General de Tráfico. ¿Alguna incidencia estará? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. No hay problemas para circular por la zona norte de nuestra comunidad, pero si vienen por la carretera de Burgos, en Orcajo, kilómetro 84, cortado el carril izquierdo hacia Madrid por obras, sin retenciones porque apenas hay tráfico, pero conviene circular con cuidado.
En el Centro Comercial Ciudad Tres Cantos estamos de aniversario. Cumplimos 11 años y lo queremos celebrar contigo. Por eso, del 7 al 21 de marzo premiamos tu fidelidad regalando dos pagas extras de 1.000 euros. Además, tenemos grandes sorpresas y diversión para los más pequeños. Show de magia, payasos y la actuación del grupo de música infantil de moda, Diverplay. Infórmate en el stand del centro del calendario de actividades o en nuestra web cctrescantos.com. Centro Comercial Ciudad Tres Cantos, tu centro para lo que quieras.
Los días 25, 26 y 27 de marzo, los estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, la segunda mayor de la región, van a realizar una huelga contra el desmantelamiento progresivo de la universidad pública. Quieren trasladar a la sociedad su malestar por las políticas educativas de gobierno central y autonómico que reducen, dicen, el presupuesto de las universidades a la vez que aumentan las tasas. Para los estudiantes, con estas medidas se excluye de la educación superior a las capas más desfavorecidas de la sociedad por motivos económicos. Los estudiantes reconocen que el rectorado de la Universidad Autónoma de Madrid se ha posicionado posicionado en contra de estas decisiones políticas, rechazando los recortes y la subida de tasas, pero con esta acción también quieren presionar ante lo que han calificado de pasividad ante los grandes problemas a los que se enfrentan cada día familias y estudiantes. Arturo Martínez es de la Coordinadora de Asambleas de la Universidad Autónoma.
Después de varios años con subidas drásticas de las tasas, el proceso Bolonia de meter las empresas privadas y capital privado en las universidades públicas, la falta de financiación en las universidades y la consecuente degradación de la educación y la enseñanza que trae consigo, pues nosotros entendemos que son motivos más que justificados. También lo hacemos como medida de presión al rectorado, que dice mucho pero hace poco, siempre dice estar en contra de los ataques del ministerio, en contra de las rebajas de presupuestos, pero no mueve, nunca ha movido ficha.
La huelga se ha convocado en conjunto por las asambleas de estudiantes de todas las facultades de la Universidad Autónoma, junto con las asambleas del resto de universidades públicas a través de la red Toma la Facultad. Desde hace años, el Ayuntamiento de Alcobendas busca potenciar la igualdad de género a través de numerosas iniciativas. El consistorio acaba de editar una guía destinada a los centros de educación secundaria. El objetivo es erradicar entre los chavales las actitudes que pueden dar lugar en el futuro a situaciones de violencia machista. La publicación es también una útil herramienta para el profesorado. En la presentación esta mañana han estado Ignacio García de Vinuesa, el alcalde de Alcobendas, y Mar Rodríguez, la responsable de Igualdad.
Esta es una herramienta que se suma a las muchas que desde los centros públicos disponen para poder educar a los chicos, formar a los chicos en igualdad de oportunidades. En este caso se trata de que el Ayuntamiento, en una demostración nueva del interés que tiene en la enseñanza pública, colabora con los colegios públicos, en este caso con los institutos, para que puedan utilizar a través de la experiencia de nuestros talleres un documento que les va a servir y va a ser muy útil.
El Ayuntamiento de Alcobendas, a través de la Concejalía de Igualdad, estamos trabajando la igualdad y la no violencia de género en las aulas. Este trabajo llevamos haciéndolo durante muchísimos años y cómo ha surgido la iniciativa de poner en marcha esta guía, que es una herramienta de trabajo que vamos a dar al profesorado para que siga trabajando la igualdad y la no violencia en las aulas. Pues ha surgido a través de los trabajos que estamos haciendo en aula. Los profesorados tenían la inquietud de cómo podían ellos seguir trabajando en esta línea.
La presentación de la guía ha tenido lugar en el Instituto Severo Ochoa. Y también en Alcobendas, Unión, Progreso y Democracia va a llevar al próximo pleno municipal una moción sobre la devolución del céntimo sanitario tras ser declarado como ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. UPyD pedirá que se cuantifique el coste del céntimo sanitario para las arcas municipales, pero además va un paso más allá porque va a proponer la creación de una oficina que asesore a vecinos y empresas de la ciudad sobre los pasos a seguir para reclamar la devolución de este impuesto. Miguel Ángel Arranz.
Nosotros llevamos para el próximo pleno esta moción porque lo cierto es que a día de hoy hay una absoluta desinformación sobre este asunto. Lo único que sabemos es que el céntimo sanitario es ilegal, como así lo ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por lo que desde Unión Progreso y Democracia lo que le vamos a pedir al equipo de gobierno del Partido Popular, primero, la creación de una oficina de información para los vecinos para asesorarles cómo recuperar este importe que les han cobrado de forma ilegal, y en segundo lugar, cuantificar por parte del Ayuntamiento la cantidad de dinero público que se ha pagado en este concepto.
UPyD calcula que esa cantidad de dinero público que el Estado habría cobrado ilegalmente al Ayuntamiento podría superar los 100.000 euros entre vehículos de seguridad, mantenimientos, colegios y centros públicos. El Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama se ha adherido al programa Yo Soy Empleo, lanzado por el BBVA, una iniciativa que ofrece 1.500 euros a aquellas pymes y autónomos que creen empleo. El objetivo es crear 10.000 nuevos puestos de trabajo, incluye un programa de formación en las escuelas de negocio, así como un servicio completo de intermediación laboral. Y desde el próximo 7 de abril en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se va a abrir el plazo de exposición pública del censo electoral. Comienza así el plazo de consulta y reclamaciones al mismo de cara a las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 25 de mayo. Los datos también podrán consultarse en la web municipal. No lo hará solo San Sebastián de los Reyes, lo harán todos los municipios de todo el país. Redacción Madrid Norte, hora 14:25.
Hiperpinturas. Combate la crisis con precios increíbles. Esmalte Brugger satinado y brillo de 750 centímetros cúbicos a 6,90. Pintura plástica 4 colores 5 kilos a 8,90. Pintura plástica interior 22 kilos a 8,90. Superkit compuesto de 20 piezas, rodillos, cubetas, brochas, plástico para cubrir, guantes a 12,90. Hiperpinturas. Estamos detrás de Antena 3, calle Isla Legranza 6. O consúltanos en 91-651-6865.
Hora 14, Madrid Norte,
David Guerrero.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes se ha sumado a la celebración de la Hora del Planeta 2014, la iniciativa que se va a desarrollar el próximo 29 de marzo de mano del Fondo Mundial para la Naturaleza. El objetivo es que todos tomemos conciencia de las consecuencias del cambio climático. José María Pérez Vasco es el concejal de Medio Ambiente.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, un año más, se suma a esta gran iniciativa, en el cual el día 29 de marzo, durante una hora, varios edificios representativos municipales, el ayuntamiento, vamos, apagará la luz en señal de concienciar a todos los vecinos por un uso razonable y un uso inteligente de la energía.
La adhesión a esta convocatoria se ha realizado mediante una solicitud del ayuntamiento que anuncia también la implantación de un plan de ahorro energético para el alumbrado público. El objetivo es reducir el coste actual de la factura de iluminación a la mitad sin disminuir las condiciones de visibilidad. Para ello han sustituido la mitad de las lámparas actuales por emisores de luz LED. Y con motivo del 22 de marzo, el municipio se va a sumar a las actividades relacionadas con la conservación y el mantenimiento del agua. Es el Día Mundial del Agua. En esta ocasión está organizada por la empresa Grundfos de Algete, especializada en comercializar productos para la eficiencia del consumo de agua. César de la Puebla es el alcalde.
La empresa Grundfos ha convocado un concurso dirigido a los escolares del municipio, que más de 400 escolares van a participar, y bueno, pues sensibilizarlos desde pequeños, bueno, pues lo importante que es el agua, el consumo sostenible, y bueno, para la viabilidad de un bien tan escaso como es, y que con motivo de este sábado 22 va a haber una jornada de puertas abiertas, y que bueno, pues aparte de visitar las instalaciones, pues van a entregar estos premios a los escolares de nuestro municipio.
Los premios del concurso Yo ahorro agua, tú ahorras vida, entre los centros educativos de la localidad, alumnado entre 4 y 12 años que van a participar en esta importante necesidad de concienciarnos sobre el ahorro, la conservación y el mantenimiento del agua. Un nuevo servicio de atención social pretende atender a las personas mayores que por sus propios medios no pueden realizar la compra y la elaboración de los alimentos. Se trata de una iniciativa de Paracuellos del Jarama. El objetivo del programa, que es piloto desde hace 6 meses, es prevenir situaciones de riesgo y vulnerabilidad social. Y en la localidad de Alcobendas, 800 escolares van a participar a lo largo del año en el programa Desayunos Saludables. Se trata de una iniciativa que lleva a cabo el ayuntamiento. Los niños aprenden, entre otras cosas, la importancia de un buen desayuno, que nunca deben saltarse, que hay que dedicarle el tiempo necesario y que tiene que incluir lácteos, fruta y cereales. Mónica Sánchez es la concejal de Salud y Bienestar Social.
¿Qué queremos hacer? Pues fomentar el desayuno saludable en la Comunidad de Madrid, en concreto en Alcobendas. Yo creo que es importante que los alumnos de primaria identifiquen en qué consiste un desayuno saludable. Sabemos que es muy importante, que son muchos niños que se levantan por la mañana, que muchos van a desayunar, que les compran un bollo, pero yo creo que hay que educar a estos niños para que ellos adquieran esos conocimientos, se lo transmitan a su familia y entre todos reforcemos a los escolares de Alcobendas con un gran desayuno saludable.
Tres Cantos va a participar en el encuentro de teatro comunitario. Se desarrollará el 27 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional del Teatro, una cita patrocinada por la Red Joven Norte, a la que pertenecen no solo Tres Cantos, sino también Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete y Colmenar Viejo. Fátima Mera.
La verdad es que es un orgullo para Tres Cantos y para los municipios que conformamos la Red Joven Norte trabajar con la Universidad Autónoma en este tipo de iniciativas, porque al final es acercar la cultura y acercar lo que es la formación vital a los estudiantes y a los jóvenes, y es un lujo. Y concretamente en Tres Cantos vamos a tener un taller de cuentacuentos que, bajo el nombre Descubre lo que el cuento esconde, tendrá durante los días 3, 10 y 24 de abril en la Casa de la Juventud, pues una serie de talleres de cuentacuentos.
Dos citas antes de despedirnos. Recuerden la jornada dedicada al Día del Consumidor, jornada sobre protección ante productos bancarios. También van a recogerse sugerencias de los vecinos en un plenario de consumo a partir de las 6 de la tarde en el Centro Cultural Pablo Iglesias de la localidad de Alcobendas. Sigue Hora 14.